¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este pedazo de programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, porque nos gusta y nos divierte, te presentamos desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio más divertido que te rodea una vaquilla en pelotas llevando gafas de sol y recitando de memoria a los reyes godos. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer por los personajes más calandracas del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patadas. Enrique García nos trae en exclusiva dos juegos super mega divertidos. Por un lado, las patadas directas al cielo de la boca con Yakuza 4 y por otro lado, las patadas estratégicas de Homefront. También en su espacio Segundones nos habla de un personaje de leyenda, el rey Piro de Épira. Arturo Miguel nos habla del cine a tope en su espacio Cine del Otro Barrio y también nos habla de cosas que odia rabiar hasta el fondo de sus carnes en su nueva sección A Parir Panteras. Y todo esto, como siempre, en directo hasta las 7 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también déjanos tus maquetas musicales que, oye, si nos gustan, te haremos una entrevista y si no nos gustan, pues nos haremos los suecos y no te llamamos. Lo dicho, programa divertido donde los haya. Así que un saludo a todos desde Madrid. Yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Welcome, everybody! ¡Yeah! Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta cuando son exactamente las 5:33 de la tarde. Una hora menos en Canarias. Ya lo sabes, estamos aquí de vuelta. Estamos encantados de estar con vosotros, como siempre, un domingo más. Y no sé qué me ha pasado, que me habéis desconectado los cascos y me habéis dejado en pelotas. Lo dicho, la semana pasada nos enterábamos de que Zapatero no volverá a ser candidato para las próximas elecciones. La verdad es que, bueno, es una cosa que nos ha pillado no muy distraídos, entre otras cosas, porque es algo que ya se veía venir. Y una cosita más importante que hemos visto es que Belén Esteban se plantea dejar el mundo de la televisión.
¿Qué me dices?
Debería dejar el mundo de la televisión, además debería dejarlo ya. Sí, sabemos que gana pasta, es cierto. Ella debería de irse, pero sin mirar atrás. ¿Por qué? Porque ella piensa que su equipo la ha traicionado. Así que Belén, vete, Belén, no mires atrás. Sí, hay muchas empresas que dejarán de ganar dinero, incluida tú, pero no pasa nada. Nos harás un favor a todos. Yo no quiero que mis hijos hablen como hablas tú en un futuro, ni mis nietos.
Bueno, hijos es difícil que tengamos, así que no hay problema.
Bueno, o los hijos
de otros.
Da lo mismo. Claro, Belén, hazme caso, de verdad. El equipo de Solos ante el peligro te acompañamos en tu partido y te lo decimos muy cariñosamente. Belén, vete, Belén, vete, Belén, y vete para siempre. Desaparece de nuestras vidas, Belén. Ay, cómo nos hemos puesto en un momentito, ¿eh? Vamos con las presentaciones. A mi derecha tengo a un chaval que es fantástico. Es profesor de historia, es profesor de mates, es profesor de filosofía.
No tanto.
Es profesor de psicología. Tiene un programa fantástico todos los domingos de 5 a 6 de la tarde y se llama Fábulas y Reflejos. Arturo Míguez, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, Arturo Míguez?
Bien, aquí, pero estupendamente.
Estupendamente, pasando un poquito de calor.
Gracias, gracias.
La verdad es que no me extraña que en nuestra época de estudiantes nos fuésemos todos al parque.
No me extraña, ni tampoco.
Es que en cuanto que llega la primavera, aparte de que la sangre se altera, por cierto, y no apetece meterse en sitios encubierta. Porque...
Pues figúrate lo que apetece dar clase, figúrate. O sea, si escuchar clase no apetece, figúrate darla.
Sí, que por cierto, tú sueles tener problemas con tus chicos, ¿no?
Bueno, yo no. Tiene problemas el sistema educativo y la futura pago de las pensiones dentro de unos años.
Oye, por cierto, quieren hacer una especie como de bachillerato superior. Uh-huh. Me parece que es la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo
sí,
comentó Esperanza Guerrero esta
de
semana. ¿Y qué quieren separar? ¿Los chavales que quieren estudiar de la morralla o eso cómo va?
Es una cosa muy rara porque si eso fuera dentro de cada centro, ¿sí? Es decir, en cada centro se dirigían los mejores alumnos y eso fuera a
sí, han llamado
aulas distintas.
Espera un segundito que han llamado a la puerta.
Espero.
Ah, no hay nadie. No hay nadie. Sí, comenta.
Esto a lo mejor no era mi idea, a lo mejor. Pues la idea es llevarlos de todo Madrid, coger a lo mejor es llevarlos todos a un mismo instituto.
Ah.
Con lo cual eso ya es un poco, pues, es un despropósito, ¿para qué vamos a negarlo?
Bueno, pero tú lo que es tu docencia y demás lo llevas bien, ¿no? Lo llevas con dignidad.
Sí,
sacas a los chavales a pastar. Todo
con la vara de mando y ese tipo de cosas.
Sí. Y demás historias. Bien, pues a mi izquierda tenemos a otro de los mejores locutores de España y quinto de Alemania. Él, bueno, pues ya sabéis, nos ameniza todas las tardes durante toda la semana con la gran María José Bosch en El Color de la Tarde.
Grande, grande, muy grande.
Y se llama Enrique García. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas. Gracias. Gracias, pueblo. Gracias, público. Discúlpame, eso he sido yo, creo que he enganchado un cable con el zapato.
No pasa nada, esta tarde...
Exactamente, bueno, el cable de los aplausos.
El cable de los aplausos. Bien, Enrique, ¿qué tal? Cuéntanos algo, ¿cómo ha ido la semana? ¿A qué estás jugando? Porque a ti te encantan los videojuegos.
Pues sí, me encantan. Te voy a decir lo que estoy haciendo. Me estoy pasando a marchas forzadas el Mass Effect 2 para cuando salga el 3.
Vaya.
Que si no ha salido ya, está al caer.
Bueno, o sea que te lo estás pasando bien, te estás divirtiendo.
Sí, lo que vienen siendo las horas que paso fuera del trabajo es un despiporre.
Oye, ¿conocéis la serie Vida Loca? Que no, creo que se emite todos los domingos.
Tengo ganas.
Se ha cortado la música como muy oportunamente, ¿verdad?
Sí, es una serie que aparece, creo que es Miguel Ángel Rodríguez, el actor este de Upadán.
No la conozco, y no la conoceré 10 mediante.
Inés Sastre, creo que es también, y...
A ver, ¿es española y cómo dices que se llama?
Vida Loca.
Vida Loca.
Vida Loca.
Ay, madre, qué mala pinta que tiene.
Luego también está Tony Cantó, ya sabéis.
Me lo estás pintando para ir a verla ya, ¿eh?
Bueno, mis respetos al pobre hombre, pero...
Bien, pues hemos visto la serie en un par de ocasiones y la verdad es que es bastante malilla, chicos. Es una serie de humor. Los actores no es que sean malos, el problema es que están muy mal dirigidos. Es un sitcom, la serie, ya sabéis, bueno, en directo. Y se ve que es muy complicado de hacer y no está teniendo el éxito que esperaban.
Pero si es de humor, al menos será soportable. Lo malo es cuando se empeñan en hacer drama.
El problema es que los chistes son muy malos. Nosotros aquí los hacemos mejor,
claro,
Enrique.
Pero vamos a ver, es que hay chistes malos que yo los cuento y la gente se despiporra. Por ejemplo, va una pelota y vuelca.
Joder.
Es tan malo que tienes que sonreír.
Estupendo ese.
Sí, estoy por volcarme yo mismo. Pero volcarme en darte una paliza. Bien, pues esta semana han sucedido un montón de cosas y es por eso que nosotros las tenemos aquí en forma de noticias. Y os las queremos contar. Pero no sin antes saber qué sucedía un día tal como hoy, pero hace...
Se me poco tanto, ¿eh?
La tira de años en nuestro nódulo. ¡Adelante! El nódulo. Tal día como hoy, pero en el año 1968, la cantante española Massiel gana en Londres el Festival de la Canción de Eurovisión con el La La La. Más tarde, reeditaría un disco incluyendo el La La La, junto con un recopilatorio que contenía el La La La. Se sabe que la pasada semana apareció en un programa de televisión cantando La La La, y esta semana irá a una entrega de premios interpretando previamente el La La La, pero ahora en versión reggaetón. Y está aquí, el nódulo.
Solos ante el peligro.
Las noticias. Esta música es ideal, chicos. Es ideal para una tarde romántica de primavera.
Oh, de la primavera.
De esas que nosotros nunca tenemos.
Sí, para ir a buscar a nuestras respectivas, iba a decir novias.
Imaginarias.
Bueno, cada uno pues tiene lo que tiene, ¿no? Digo yo.
Sí, eso sí, es verdad, ¿eh?
Sí, por cierto, voy anticipando, tenéis un mail que ha enviado Bego.
Tenemos. Tú no te escaques.
Sí, y está un poquito harta yo del tema, ¿eh?
Con razón,
A ver si os vais poniendo las pilas.
Y Bego tiene toda la razón, Bego tiene.
Pues sí, porque es que no le hacemos ni caso.
Pues no, claro.
Y después lo leeremos en los mails. Bien, pues vamos a ir con esas noticias que vienen peladitas, ¿sabes? Como las pipas, en pequeñas
bueno,
porciones.
Las pipas normalmente no vienen peladas, como la tarta.
Las tienes que pelar tú, pero bueno, algunas te vienen en bolsitas, así de estas rechupeteadas.
Sí.
Y estas noticias, pues son así, están un pelín rechupeteadas, metidas en blister.
Pero están peladas, al menos.
Y te vienen con remate, o lo que es lo mismo las Spanish News. Adelante, Enrique García, venga. Toma ya.
Se pelean por la no custodia de su hijo. Una pareja china recientemente divorciada protagoniza un proceso legal por la custodia de su hijo de 4 años, pero al contrario de como suele ocurrir en estos casos, litigan por darle al otro excónyuge la responsabilidad del vástago. La madre alega que no tiene la habilidad necesaria para cuidar de un niño, mientras que el padre rechaza esta oferta asegurando que tener un hijo perjudicará su trabajo y al propio chaval.
El niño de 4 años, por su parte, está harto de sus padres y ha dicho que se quiere independizar.
palomas que cagan jabón, el diseñador flamenco Turban Valen y el biólogo británico James Chappell han creado una bacteria que modifica el metabolismo de las palomas y las hace defecar jabón, ya que sus excrementos corrosivos que dañan fachadas, mobiliario urbano y coches transmiten alergias y enfermedades.
Lo bueno de existir unas palomas que cagan jabón es que ya aprovechas y te lavas el pelo.
Cae de un sexto piso con su coche y sobrevive. Una mujer australiana sigue viva después de que el coche que conducía cayese desde la sexta planta de un aparcamiento de vehículos a la calle en Melbourne, en el sureste de Australia. El que no sobrevivió, desde luego, es el que está debajo.
Efectivamente, lo que es un señor de bigote que pasaba por debajo.
Se casa como mujer siendo un hombre. Un indonesio que conoció a su esposa a través de Facebook la denunció a la policía tras descubrir que en realidad es un hombre. El marido comenzó a sospechar cuando ella se negaba una y otra vez a mantener relaciones sexuales con él, a pesar de dormir juntos en un apartamento de Yakarta.
Según palabras del marido, la primera vez que ella le invitó al cine le dijo: vente conmigo al cine a ver El Zorro y te restrego todo el potorro.
No puede cerrar los ojos después de una cirugía. Marilyn Lice, una mujer de Bloomingdale, Nueva Jersey, Estados Unidos, por supuesto, se sometió a una cirugía estética, la cual falló, y ahora no puede cerrar por completo sus ojos. En 2005, Lice recurrió al doctor Paul Parker para que le realizara una cirugía en donde le recortarían la piel excedente de los párpados, pero Lice no contaba con que esta tendría las repercusiones que ahora tiene.
Pitita Redruejo, la baronesa Thyssen o Carmen Lomana, entre otras, se han solidarizado con esta señora, ya que si después de la operación la señora no puede cerrar los ojos, ellas no pueden cerrar la boca.
2 años con una tijera en el estómago. Una mujer brasileña vivió durante 2 años con unas tijeras de 18 centimetrazos dejadas dentro de su vientre después de ser sometida en 2008 a una operación quirúrgica.
Lo más que puede sucederte con una tijera en el estómago es que tengas un corte de digestión. Las noticias con remate. ¡Vamos con la actualidad en dos patas! ¡Yeah! Chan, qué alegría me da. Justin Bieber es insultado por periodistas españoles. Justin Bieber está por la capital madrileña con motivo de un concierto y ya ha aprovechado para hacer promoción de su película Nunca digas nunca, que se estrena el 15 de abril. Desde aquí, todo el equipo de Solos ante el Peligro, vamos a ir a ojo gachos a ver esa película. Porque tú, Arturo, ¿qué opinas de Justin Bieber?
Te lo puedes figurar, ¿no? No le falta que comente nada.
Dímelo tú.
Es odio profundo y visceral.
Según informó el diario El Mundo, el intérprete de Baby, llegó una hora tarde a la cita con los periodistas, lo que provocó la indignación de los hombres de prensa, que organizaron un plantón. A pesar de que no hubo las disculpas del caso, Bieber también se negó a posar para los fotógrafos y quitarse la capucha, vale, ya le vale, de una sudadera que traía puesta y le impedía mostrar su famosa cabellera. Por cierto, Arturo, ¿qué opinas de su famosa cabellera?
La verdad es que no tengo gusto de conocerla.
No, pero así en resumidas palabras.
Seguramente sea odiosa.
Claro, lo que consiguió cabrear aún más a los periodistas. Nosotros tenemos el corte en el que Justin Bieber es recibido por los periodistas y aclamado. Si lo tienes por ahí, Robert, a mano, pues lo escuchamos y todas esas cosas.
¡Idiota! ¡Qué payaso eres!
A ver, vamos a ver una cosa.
El fotocall está para eso.
Claro, está para que pases por ahí, te pares, te hagan 4 fotos, digas 3 tonterías.
400, seamos realistas.
Yo es que te lo digo por eso, yo normalmente cuando me pongo en un fotocall, pues yo suelo ir a mucho.
Sí, pero un momentito, Justin. Venga, me tronco.
Sí, te da gusto el nivel de inglés, ¿verdad?
Sí, vamos.
Un momentito, ya está. ¿Sabes también qué pasa? Vamos a ver, es un chaval que tiene 17 años. Tiene más de 100 millones de euros en el Caja Madrid. Yo tengo 100. Y estoy
100 euros, pero euros.
100 euritos, pero vamos, que como alguien me robe, vamos, me jode vivo.
Ya ves.
Para llegar a fin de mes. Entonces, claro, pues la gente ya un poquito como que no le gusta, sí, no le hace ninguna gracia.
A
¿no?
lo mejor a un americano, si lo hablas en inglés, a lo mejor te tiende un poco mejor. Eso también, ya, tampoco te digo que no.
Pero que también, si veis la imagen, es que el niño iba con la capuchita, ¿sabes? Que es que aparece el de Assassin's Creed y es que no asomó a la cara para nada.
Es que vamos a ver, también el niño trabaja para la Disney, de acuerdo que no entienda el castellano, pero al menos le podrían haber explicado, pues eso. Mira, hijo, esto es un photocall, and it is for you to pose and wait for the photographers.
¿Pero?
You, idiot. Algo así.
Stupid.
Wait a moment, wait a little
porque,
moment.
Porque es la Disney, no pueden decir taco muy gordos.
Dice, wait a moment, sonos de perra. Quédate aquí esperando. Por
sí,
cierto,
eso es lo más gordo que pueden decir.
Antes de hacer el concierto, ya sabéis que el concierto ya fue, bueno, y a mí me... Bueno, yo no lo vi tampoco. Estuve echando un partidito de fútbol, ¿sabes? Uh-huh. Con más gente y demás, y con los guardaespaldas. Y el tío con la camiseta del Barça, ¿qué me dices? O sea... Es joven, forrado encima del Barça.
Iba a decir, vaga redundancia, pero vamos a dejarlo. Es que no, a mí no me gusta fútbol, entonces es tontería.
Socorro, y ese crío es el ídolo de los adolescentes.
Eso es lo siguiente que te iba a preguntar, Arturo. ¿Tú qué opinas del fútbol?
Es que no me gusta fútbol.
Pero
que,
en resumidas cuentas.
El fútbol era eso del balón y las patas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, sí, allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener.
No me acaba de...
La emoción de ver jugar de convencer. A los dos.
Oye, pues Sony ATV Music pide al Pepe la retirada del plagio a Lady Gaga.
Se veía venir, estaba más cantado que un tema de Lady Gaga. Sony ATV Music Publishing ha remitido un burofax, madre mía, qué gente más retrógrada, al Partido Popular requiriéndoles la inmediata retirada de la obra musical Alejandro de Lady Gaga, que introdujeron en un vídeo con una letra modificada en apoyo al candidato a la alcaldía de Tarragona, Alejandro Fernández. La letra de la canción, con el ritmo del tema original, rezaba lo siguiente en el vídeo presentado. Toca Pepe, confía en Alejandro, un nuevo alcalde que se preocupa por ti. Si tienes alguna duda de quién mola en Tarragona, Alejandro se mueve, Alejandro se moja. Dios bendito misericordioso, ¿pero qué es esto?
Enrique, qué bien cantas. No sabía yo que tú cantabas tan bien. Me han dado ganas de coger la guitarrita y seguirte. Digo, este chico cómo entona las canciones y tal.
A mí se ha puesto el bello como carpe, se me ha puesto.
Muy buenas tardes, señor Enrique García, señor Arturo Míguez. Miren ustedes, a mí, sí, efectivamente, nos quieren hacer retirar esta canción. Esta canción que nosotros hemos compuesto y cambiado la letra. Así que mire usted, Enrique García, yo creo que las diferencias son bastante claras para ser una canción propia del Partido Popular.
¿Usted cree, don Mariano?
Estoy completamente convencido, como convencido estoy, de que voy a ganar las próximas elecciones.
Anda, el otro yo de que mañana va a salir el sol, no te fastidies.
Efectivamente.
Espérese que no pongan a Esperanza Aguirre como candidata.
Pues tampoco sería una mala idea. Esto es una opinión personal. Por cierto, vamos a escuchar la canción para que vean ustedes diferencias.
Por favor, no.
Vamos a ver, la primera, la de Lady Gaga, que es la mala.
¿Pero por qué?
Que yo no sé esa canción cómo vende.
¿Por qué tanto odio?
Es I want to be Alejandro. Quiero chuches, Alejandro. Vamos a escuchar la nuestra, que es la auténtica y la original, y van a ver las diferencias.
Toca Pepe, confía en Alejandro, un nuevo alcalde que se preocupa por ti.
Alejandro, ahí lo ven, ahí está, confía en él, Alejandro. Mire usted, señor Arturo, ¿tiene alguna cosa que decir?
Es lo peor que he ido en los últimos años.
Don Mariano, Mola y Tarragona no riman.
Vamos a ver una cosa, no es una cuestión de rima, es una cuestión de estética. Señor Enrique García, mire usted.
Pues es lo que he dicho.
Y además rapeamos, mire, escuche.
Alejandro trabaja para usted.
Toca Pepe, confía.
¡Alejandro! Me encanta el tema. Esta la compuse yo la semana pasada.
Muy buen trabajo, sí.
Madre, pero bueno, usted es registrador de la propiedad. ¿Usted qué sabe de componer música? Vamos ya, por Dios.
Pues mire usted, yo tengo mi talento también personal. Es un talento oculto, pero lo tengo. Yo sé hablar de más cosas que de chuches.
Vamos a ver,
señor Enrique García.
¿Usted distingue el timbre de la puerta de arriba del timbre de la puerta de abajo?
Distingo
para
los dos, como distingo la derecha de la izquierda. Y como estoy tan convencido que las próximas elecciones las voy a ganar yo. Así que si tiene alguna cosa más que añadir, miren ustedes, yo me tengo que ir, tengo que hacer 3 mítines.
Nada, para yo los mítines.
No se prive usted por nosotros, ¿eh?
Pues muchas gracias y les espero en las urnas. Hasta la próxima. Pues
cuando ganes, pon una subvención.
Si eres, mejor se sienta y me espera sentadito. No sé, a lo mejor no paso por ahí ese día.
Desde luego, macho, aquí la gente como aprovecha. Oye, yo nunca había imitado a Rajoy. ¿Qué tal ha estado?
Le he encontrado el punto del pseo está muy bien logrado.
Sí, eso está.
pero quizás un poco más de exageración no vendría mal.
Bueno, pues entonces tendré que tratar el personaje un
poco. No, pero está bien, ¿eh? Está bastante bien traído.
Es comunicativo, ¿no?
Sí, sí. De hecho, se identifica fácilmente como...
Yo el otro día oí a uno imitando a Santiago Carrillo. Nunca había oído a nadie imitando a Santiago Carrillo.
Claro, y es que...
Todavía me estoy preguntando por qué alguien querría imitar a Santiago Carrillo.
Antiguamente Pedro Ruiz imitaba mucho en los 80.
No, no, y yo personalmente, para mí las imitaciones de Pedro Ruiz de las mejores que hayan existido nunca, ¿eh?
Era muy buen imitando, sí.
Por el tema de los políticos. Sí, por ejemplo, Manuel Fraga. Yo, para mí, de lo mejorcito
que escuchaba. Y es que los que tenéis talento, tú sabes lo que me pasa a mí. Me pongo a imitar el acento asturiano y acabo hablando gallego.
Bueno, yo andaluz, o sea, no te preocupes, a mí me suena peor todavía.
Anda, que yo, vale. Oye, hay un trabajo, Arturo, que es el de probador de playas. ¿Sí? Si me añades un poquito más de la noticia, probador de playas.
Pues esto es un trabajo nuevo que, además, una revista sueca ofrece un trabajo de probador de playas para enviar al candidato a los paraísos tropicales del mundo. Las tareas que el candidato tiene que estar dispuesto a realizar son las siguientes.
A ver.
Recibir masajes de cuerpo entero.
Hostias.
Beber vino en las tabernas locales.
Toma.
Leer libros en la playa.
Toma.
Salir esta tarde.
Toma.
Bucear. Vale. Y, por supuesto, el aspirante ideal tiene que ser capaz de descansar y no hacer absolutamente nada durante largos periodos de tiempo.
¿Dónde hay que echar el currículum, Arturo?
¿Qué revista sueca es?
Esto, yo espero, supongo que esto estará muy bien pagado, porque si no, este trabajo es insoportable.
Enrique, ¿te apuntas? ¿Echamos el currículum los dos?
Venga, yo
o sea, tú imagínate en una playa con suecas, tocándote los huevos todo el día, que te están dando masajes, que te dan cremita.
Eso no está pagado, eso es horrible eso. Vamos, tienes que pagar una millonada.
No me podéis decir esto hoy, que he salido de la radio diciendo que si el lunes no vuelvo, es que me han ofrecido trabajo en la Gaceta de Leganés.
Ah. O sea, pues me parece que tenemos aquí una persona que ha hecho el currículum, ya la han cogido y...
Ha tenido suerte, el cacho cabrón.
Se llama Alberto López, además un tío de estos cuadraetes.
Espera salir vivo de aquí.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, hijo de
puta. Sí, a mí me han... Yo he hecho un currículum para una playa de aquí de Torrevieja y me han cogido ya para hacer... dar masajes, esparcir lo que es la crema, la cremita, la espalda de las chavalas. También soy catador de nenas. Cato nenas.
Pero el trabajo no era eso.
El trabajo no es eso, pero yo es que tengo mucha imaginación y añado, aporto cosas al trabajo.
¿Visto así?
Visto así, ¿qué más cosas hago? Es decir, pero simplemente si está buena vuestra novia, eso, obviamente. Si no tenéis novias, no os dejamos ni ir a la playa.
Pues me estoy perdiendo el trabajo con sus aportaciones y con lo que está haciendo usted.
Sí, luego también hacemos masajes, damos la cremita, muchas veces la esparzo. Bueno, me pongo
el
loco.
Trabajo era lo contrario, el trabajo trata de recibir masajes.
Recibirlos ya, pero llega un momento que uno ya se cansa.
De entonces, recibir, ¿no?
De recibirlos, entonces gusta dar.
Uno recibe mucho y decide devolver a...
Es decir, claro. La pasividad llega a un momento que ya se hace demasiado insoportable. Y nada, y luego también hay que probar los chiringuitos, claro. Hay que probar los mojitos, hay que probar los viñachos.
Piña colada.
¿Qué se aprecia en el currículum para que te acepten este tipo
tocar
de trabajo?
Los senos de las suecas que vayan a Torrevejas, dígame.
Depende de la edad de las suecas y los senos.
Usted no sabe lo mal que se pasa en un trabajo de ese tipo. Yo no recomiendo...
¿Pero ha hecho usted algún tipo de entrevista de trabajo?
Espera, que le llaman para el trabajo, seguro le llaman.
Sí, dígame.
Digo que si ha hecho alguna clase de entrevista de trabajo y, siendo el caso, si le han dicho, sí, ¿qué actitudes valoraban en usted para desempeñarlo?
Pues estar bueno, ser un tío cachas, tener pelo, flequillo, como Justin Bieber.
Capucha de la sudadera.
Una capuchita, ser un gilipollas en los fotocoles y, bueno, pues saber montar en patines, importante.
Sí, sí.
Porque no se puede ir en coche ni en moto a la playa. Es decir,
bueno, yo tengo coche, así que a mí no importa.
Ah, usted no tiene coche. Bueno, pues yo le dejo mis patines para que usted pruebe. Por cierto, ¿alguno quieren probar? Porque me han dicho que me hace falta un compañero para...
Pues hombre, la verdad es que...
El servidor patina bastante bien, soy autodidacta.
Y yo aprendo si hace falta lo que sea, o sea, no hay problema.
De todas maneras, tienen ustedes que ser portentosos en más cosas, ¿eh? No solamente en montar en patines, ¿eh?
Según pone la nota del currículum, no hace falta nada más. Solo me hace
si
probar,
las reglas no son muy complicadas, soy bastante bueno en los juegos de hexagonitos.
Vamos.
Pues yo creo que ustedes son aptos, ¿eh? Son aptos. Esto, actuando por el cuerpo, ustedes son aptos para...
Sí, pero el cuerpo
este
no
trabajo.
Vale, yo voy a probar playas. El cuerpo no me importa.
Profesor, y a dar tienes que dar ejemplo a los niños.
No es una cuestión. Es que alguien me tiene a mí que dar los masajes y la crema y esas cosas. Por eso, ya les llamaré la semana que viene. A ver qué tal.
Vale.
Y nada, pues yo me voy, que me están esperando tres suecas.
Haga, yo también me iría si tuviera tres suecas esperándome.
Pues encantado de haberle conocido.
No me acuerdo ni cómo se llama el tío. Ha dicho Robert no sé cuánto, ¿no?
No me acuerdo.
Roberto López, bueno.
Sí, se llamaba HDP, ¿no os acordáis?
Tenías una voz parecida a alguien, no sé yo, a quién me sonaba la voz.
Sí, a mí me sonaba también, sobre todo.
A un Navarro me sonaba a mí aún.
A ver si vas a ser un hijo de Pepe
seguramente
Navarro.
Seguramente sea hijo de Pepe Navarro, seguramente.
Bien, pues yo pensaba que esto no iba a suceder, pero sí iba a suceder, porque resulta que hay un señor que tiene los pies al revés.
Oh.
En el lateral de la noticia pone la noticia terrorífica.
Latinoamérica. Y creo que la persona que lo va a leer está aquí, Pedro Piqueras. Así que cuando quiera, adelante, Pedro Piqueras. Vamos con la noticia terrorífica. Buenas tardes, soy Pedro Piqueras y estos son los informativos de Radio Nace 24 horas. Esto es una noticia verdaderamente terrorífica, horrible, dantesca. Un hombre con los pies al revés. Moses Landman Jr., conocido como el hombre de los pies al revés, tiene una horrorosa habilidad, y es que puede dar la vuelta a sus pies para que le queden apuntando para atrás, es decir, mirando hacia la Meca. Reclamará el récord Guinness primero juntando sus pies de lado, el lado incorrecto, y segundo caminando 20 metros con las extremidades inferiores en esa posición. Y digo yo, cuando este señor se vaya a esquiar, ¿qué esquía? ¿Para arriba o para abajo? O lo que es peor, cuando tú vas, este señor viene. Estas y otras noticias serán ampliadas en próximos informativos. Hasta entonces, que pasen ustedes una feliz y terrorífica tarde.
Este hombre acojona hasta el ordenador.
De todas formas, habrá segundo premio, porque yo soy capaz de hacerlo con un pie.
Tú eras capaz de hacerlo con el pie izquierdo, es
con
verdad.
O con el derecho. Con uno solo puede hacerlo con uno solo.
Yo no sabía que tú tienes esa habilidad, sí, sí, sí. Arturo. Y vamos a ver una cosa, ¿y para qué sirve eso?
Para nada. Te diría, no, puedes dejar con las chicas en las discotecas, no.
Porque digo yo, lo mismo es para probarte chanclas o alguna cosa.
No, para nada.
Una versión del Moonwalk se podría hacer con eso.
Sí, sí, pero sería para adentro o para afuera, para adentro o para afuera, de un lado para otro.
No, no, no tiene utilidad. No, de hecho, nada tiene utilidad, creo que yo hago, así que no hay que preocuparse.
Bailar lo del cuando yo voy, tú vienes de allí, o cómo era.
A ti no te gusta Chenoa, ¿verdad, Arturo?
No, la odio, de hecho.
La odias. Oye, a vosotros que os encanta el deporte, escuela de fútbol Kung Fu.
Oh.
Enrique, añádame porque esto es impresionante, ¿eh? Los monjes Shaolin, madre mía, las cosas que se inventan.
Los monjes Shaolin esperan mejorar el rendimiento de China en fútbol combinando los entrenamientos de este deporte con el arte de combate que tradicionalmente cultivan. Xin Yanlu, director de esta iniciativa en el mundialmente famoso templo Shaolin, considera que la disciplina y la concentración de su arte marcial obrará milagros en el desempeño futbolístico.
Buenas tardes, pequeño saltamonte.
¿Señor Yanlu?
Yanlu, sí.
Placer, un placer.
Placer yo más que usted. Placer yo más.
Un placer, señor.
Un placer, miga Arturo-san.
Ay, ¿cómo me recuerda este hombre a...
¿A qué?
A un individuo que yo conozco.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ay, porras.
Sí, no somos todos iguales.
¿El que vende las cervezas en la Plaza Tribunal?
No, no.
¿El que vende el agua aquí arriba? ¿Qué vamos?
Al maestro Ninja Sohai me recuerda.
Ah, maestro Ninja Sohai, un montón de frutos secos. Yo le conozco, sí. Yo trabajo con él fines de semana 48 horas diarias. Me encanta.
Tiene méritos, ¿eh?
Bueno, ¿qué? ¿Se van ustedes a apuntar? Yo si quiere le digo las tarifas.
Es que pues, los deportes nosotros no...
Verá usted, a mí inicialmente lo que me tiene un poco mosqueado es cómo esperan incrementar el rendimiento en fútbol, deporte en el que las patadas y romper canillas es falta, con una técnica que aquí mismo dice que es de combate.
La diferencia del fútbol normal, el que juega Ronaldo San, y hay que Casilla San, y el Barcelona San, que suelen perder.
Y el Madrid Sama.
Y el Madrid San.
Y así, todos del equipo del mundo
Sama, que aún hay.
La diferencia está en que aquí no sacamos tarjeta amarilla ni roja. Aquí tú puedes hacer falta las que te salga del pichurro.
Qué deporte más interesante.
Que mete usted una patada en boca, le regalamos una tarjeta naranja. Eso puntúa. Que mete usted patada en los pelendengues, puntuamos también. Y al final, que más puntos tiene, se lleva Balón de Oro.
O sea, que esto es convertir el fútbol en una partida de Blood Bowl. Puedes meter goles o puedes cargarte al equipo contrario para que nadie te lo impida.
Ay, ¿cómo tú sabes de filosofía? Orientar.
Sí, bueno, es una cosa que aprendí de Kung Fu hace mucho tiempo. Se puede llamar la grulla golpea con elegancia y precisión, pero un rodillazo así en los riñones y vas a estar sangrando sangre un mes.
Ay. Arturo Miguel-san, sí, sí. Es usted el pequeño saltamonte. Lo he descubierto. Estábamos buscándolo y lo hemos descubierto. Vaya. Los monjes Shaolin.
¿Tengo que hacer algo yo o no? Con serlo es suficiente.
Saltar los montes.
Entonces casi paso.
Pequeños saltamontes con barba. Le vamos a hacer una estatua.
Bueno, vale, entonces.
Y la pondremos al lado de Buda.
Mientras no tenga que hacer yo nada, insisto, no hay problema.
Al lado de Buda, que por cierto, aquí en España hacer una cerveza. Buda.
Sí.
Está muy buena, sí.
Bueno, y también en Estados Unidos, la Budweiser también.
Ah, también, sí. Bueno, pues ya me voy, que tengo que ir a rezar el rosario. ¡Hala! y a practicar fuego con fuego. Le vamos a poner a practicar a Buda para que adelgace un poquito. Adiós.
Pues nada, descanse.
Adiós, ahí. Arrivederci.
Eso no ha sido muy salín, pero
confío
bueno.
Confío en que el portero no intente detenerle para salir.
Bien, pues mientras este señor se va a hacer un mantra, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a presentaros un tema, porque ya sabéis que la semana pasada pues recibíamos esa noticia, ¿no?, de que José Luis Rodríguez Zapatero no iba a presentarse de nuevo a las elecciones como presidente. Yo desde ese momento pues he tenido ataques de ansiedad, la verdad no sé qué hacer, no sé cómo será mi vida después de Zapatero. Lo mismo ahora encuentro trabajo y me hacen currar.
Oye, tampoco sabíamos
que yo ya me había acostumbrado a estarme tocando los pelendengues.
Tampoco sabíamos cómo iba a ser después de Aznar, de hecho los guiñoles quebraron después de que Aznar se fuera.
Sí, la cosa está muy complicada y es por eso que nosotros pues le hemos querido dedicar esta canción, bueno pues por su partida, ¿no? O sea, la que hemos dedicado con mucho cariño. La canción se llama La Merde y en castellano significa pues, muchas gracias, presidente, qué bien lo ha hecho, qué contentos hemos estado con ustedes durante estos 7 años y bueno, y que pase el tiempo rapidito, a ver si cambiamos de tercio.
Ya me lo dijo mi madre, no estudies idiomas que vivirás más tranquilo.
Lo dicho, a La Merde y a la vuelta volvemos con las noticias del corazón, venga.
Ha salido de los cojones.
Estás escuchando Solos ante el Peligro.
Seis y seis minutos de la tarde, sigues con nosotros en directo aquí, pasando las tardes de Radio Lace con nosotros, con el equipo de Solos ante el Peligro. Recordamos una página web, www.solosanteelpeligro.com. Una página web donde podéis encontrar vídeos, donde podéis encontrar los programas completos, fotos, canciones, fotos comprometidas.
Esto yo creo que no hay, pero...
Sí, las hay. Sí, las hay.
Mías al menos no.
Y todo ello de manera gratuita, metiéndote en esta fantástica página web donde encontrarás el foro y el libro de visitas para escribirnos. También te puedes enganchar a nuestro Facebook, simplemente poniendo me gusta, le das al botoncito me gusta y nosotros te agregamos.
Aunque sea mentira, pero te agregamos nosotros.
Claro, porque queremos tener muchos amigos, miles de amigos, 1 millón de amigos. Sí, como Roberto Carlos, no el jugador de fútbol, sino el cantante. Y por supuesto nuestro Twitter, podéis ahí poner lo que os dé la real gana. Ahora sí, continuamos con el programa y vamos con las noticias del corazón, o lo que es lo mismo.
Para lista, mi revista.
Corazón, que
Nada más. Corazón, corazón, yeah. Sylvester Stallone lanzará una colección de ropa basada en Rocky y en Rambo. El próximo proyecto que tiene entre manos Sylvester Stallone nos ha sorprendido a todos, claro que sí, al no tratarse al 100% de un trabajo cinematográfico. Mientras continúa con la preparación de la segunda parte de Los Mercenarios, Stallone lanzará en 2012 una colección de ropa basada en dos de sus éxitos de taquilla, es decir, Rocky y Rambo. ¿Y por qué no mete a Cobra y al juez Dredd, que también son personajes bastante majetes?
Bueno, uy, Dios, sí, el juez Dredd era buenísimo.
La peli era un estante, sí, la película.
No, pero era buenísimo el personaje. ¡Yo soy la ley!
Va a haber remake, ya está rodando un remake.
Pero,
está rodando.
Pero vamos a ver, ¿y este hombre? Pirateo de un droide público. ¡5 meses!
Os quería comentar que tenemos aquí a Sylvester Stallone, ha venido, ha hecho un viaje charter de martes a martes y bueno, pues...
Espero que no sea porque no le guste cómo estamos tratando el tema.
No, yo creo que sí. Además está muy contento. Vosotros sabéis que es muy simpático Sylvester Stallone.
Y además es explotado, tiene un CGI altísimo.
¿Verdad que sí? Bueno, pues yo me levanto un momentito, salgo fuera y os dejo con Sylvester, ¿de acuerdo?
Porque los dos no cabéis aquí dentro.
Hola, buenas tardes.
Hola, Sylvester. Muy buenas, un placer.
Estoy un poco perdido. Dame la mano, Enrique. Salúdame, Enrique. Arturito.
Como los militares.
Como los militares. Qué simpático eres,
Arturo. Escribir.
Por cierto, voy a lanzar una nueva línea de ropa, pero que va a entrar todo en el catálogo. Ropa de cama, ropa interior. Voy a hacer tanguitas de leopardo y tanguitas de camuflaje y todas estas cosas.
¿Cuál de los dos llevaba tanguitas?
Vamos a ver, ¿pero a qué se refiere? ¿A mis personajes de la tele?
Pues sí.
Vamos a ver, mis personajes del cine no llevaban ninguno tanga. ¿Por qué me hace usted esa pregunta, señor Enrique García? ¿Por qué me hace esa pregunta? ¡No lo entiendo!
Le ruego encarecidamente que deje de intentar ejecutar a las sillas del estudio.
Sí, yo es que a veces un poco me altero y sin querer entro.
Y con tanto excedente de película bélica,
sí,
claro.
Sí, claro. Entonces, bueno, pues le comento, voy a hacer también leggings de camuflaje para las chicas, para que también yo creo que todo el mundo se vista
de camuflaje.
También voy a hacer preservativos de camuflaje.
También son preciosos.
Es original.
Claro, para que tu novia la pierda de vista cuando no tenga ganas la muchacha y todas esas cosas, ¿sabes?
Iba a hacer una broma un poco subida de tono.
No haga bromas subidas de tono porque sabe que yo enseguida me altero y no me gusta, ¿de acuerdo?
Ay. Si se tiene hecho la broma, ¡ay!
Es que es terrible, yo no sé, es el móvil que tengo.
Genial, estupendo. Vamos a hacer una pregunta eminentemente periodística. Vamos a ver, Silvestre.
Sí.
¿Ha cogido usted ya a Piolín?
Silvestre, es Silvestre. No te ríes a mí con esos cachondeitos porque no me gusta que jueguen con el nombre que me puso la madre que me parió. No me gusta que estas cosas.
Bien, guarde el móvil, lo hemos entendido.
Porque mi móvil dispara y ustedes lo saben.
Vamos a tener que dejar aquí la entrevista, yo creo. Gracias, Silvestre, por haber venido.
Sí, mi línea de ropa la presentaré el año que viene, ¿sabes? En Cibeles. Estaré con Ágata Ruiz de la Braga y todas estas mujeres que me han dado todo su apoyo para yo hacer mi línea de ropa. La venderé todo por internet a un módico precio de 30 euros la prenda.
Bueno, oye, no es muy caro.
No es demasiado
caro. Un calzoncillo 30 euros, dos 40 euros. Así es como lo voy a hacer. De camuflaje, además, llevarán bordadito Rambo.
Es merchandising de películas, los hay más caros.
Sí, sí. Los tangas llevarán en la parte de la tirilla bordado el nombre de Rocky. Va a ser muy original. Y en la parte de adelante pondrá Adrian. ¿Sabe? Para que nadie se olvide.
Una última pregunta.
Estas grandes películas.
¿No crees que esto va a ser un infierno?
Yo creo que última. Y con el calor que hace. ¿Por qué me recuerdas el calor que hace, Enrique García? ¿Por qué me lo recuerdas? Que esto para mí es horrible. Un infierno de
pelo. Yo ya no sé, pero creo que hay algo entre este hombre y yo que me da alergia.
Está muriendo la gente.
No sé por qué razón, pero sí.
¿Por qué se exageran las cosas tanto? ¿Por qué todo se magnifica tanto, Dios mío?
Esa es la casta, todo se magnifica.
Bueno, pero señores, es que pues, antes de que siga corriendo la sangre, yo me voy. Me voy a la pasarela Cimbeles a ver qué hay por ahí, a ver si conozco a alguien. Me tienen que presentar a la Yeset y todas estas cosas, ¿sabes?
Hablo con Carmen Lomana, que seguramente...
Pues hablaré con ella. Sí, y le daré dos besos, porque además los dos vamos a la misma clínica a inyectarnos Botox y sí, todas esas cosas.
Hacen el pedido conjunto, como en Expreso. Hacen...
Claro, dos por uno. Bien, amigos, pues nos vamos. Enrique García, dame la mano, Enrique.
¡Sí, yo! Como en militares, como en militares.
Ah, Arturo, tú eres más listo que los demás. Bueno, adiós a todos. Hasta
adiós,
luego.
Adiós. Eso no era gente muriendo, eso era mi bazo.
Oye, ¿por qué este hombre es tan problemático?
No lo sé.
No lo sé, este hombre
o
sea, le pasa.
Habrá sido el calor, tenía molestias estomacales, no
¿sí?
lo sé.
Oye, pues Ana Egartiburu se casa, Enrique Leme.
La bueno, presentadora mira. De un conocido magazine rosa de TVE ha decidido dar el sí quiero a Daniel, con quien se la ha visto en los últimos meses. El próximo mes de julio el evento tendrá lugar en la fina La Josa. Será la finca La Josa, ¿no? Propiedad de los padres de su novio que poseen en Sotillo de la Adrada, Ávila. Y el catering correrá de la a cargo de Mallorca, que será el encargado de servir el banquete.
Qué bonito.
Una finca, un catering de Mallorca. No está mal, ¿eh?
Yo, sinceramente, a mí es una noticia que me ha impactado. Llevo 2 días sin dormir, sabiendo que Ana Egartiburu se casa.
Sí, vamos, inquietito me tiene.
Hola, corazones, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, ¿eh? Ani Gartiburu, ¿verdad?
¿Os habéis enterado ya por fin de la noticia?
Pues sí.
¿Y has hecho ilusión?
Muchísima.
Bueno, pues si queréis yo, podría incluso hasta invitaros a los dos.
Oye, hombre, te lo agradeceríamos todo lo que venga siendo comer gratis.
Catering de Mallorca, yo me apunto.
Siendo el uno periodista y el otro maestro.
Porque vosotros ya sabéis que ya hace unos años me casé con Igor Yebra. Estuvimos de novios 3 años.
Estamos al tanto.
Y casados una semana. Vamos, que tardé más tiempo en bajar los escalones de la iglesia que divorciarme.
Se le va la voz a la pobre, sí. De la emoción.
Claro, ¿sabes por qué pasa? Porque soy una mujer de mucho corazón. Corazón de verano.
Yo que la recuerdo cuando salió en Star Trek, que fue una cosa estupenda para mí.
¿Ah, sí? ¿Le gustó?
Sí,
en Star
Trek. Salió en Star Trek, una película de Star Trek, salió haciendo un... Bueno, salía un cameo, haciendo una cosita en una nave.
No, pues yo tenía idea.
Pues seguro que la nave era en forma de corazón, seguro.
Bueno, se la vi en pantalla 3 segundos, se la vi en pantalla, pero
en
salió.
En forma de corazón romulana, no hay duda.
Eres muy observador, Arturo. Me encanta. Por cierto, ya lo he dicho, si no me va bien con este segundo marido, me casaré con Blas.
¿Con Blas?
Sí, me casaré con Blas.
He tardado en cogerlo, pero sí.
Así que nada, os dejo corazones. ¿Qué tú quieres hacer?
Adiós.
Hay una caja de galletas en la puerta, sírvete.
Voy a hacer los preparativos de la boda. Venga, hasta luego, chicos. Adiós.
Hasta luego. Mira que es una tontería, no lo cogía yo.
Pues te voy a ser sincero, completa y absolutamente. Yo soy consciente de la existencia de esta mujer como lo soy de los extras de las películas bélicas, ¿sabes?
Yo soy consciente porque hubo un reportaje que iba a salir en Star Trek, entonces no, tampoco, tampoco sí, lo sería.
La he localizado por lo de corazones, pero es que ni siquiera eso.
Arturo, como yo sé que hay cosas que te hacen más ilusión que otras, tenemos una noticia que es de Mariah Carey. Mariah.
Oh, por Dios.
Y
Mariah.
Por lo visto se ha Mariah, llevado un buen susto, Morraya, así como los discos que hacen.
¿Vas a ver?
Venga, léeme, Arturo.
Morraya Carey se lleva un buen susto. Fíjate que a lo mejor no es reírse, a lo mejor la cosa. Vamos a leerlo y luego ya no reímos.
Lo mismo le dijeron susto muerte y dijo susto. Eso. Venga.
El pasado domingo, 27 de marzo, Mariah Carey cumplió 41 años de edad y para celebrarlo se pintó una colorida mariposa en su vientre de embarazada. Anda aquí. Pero no todo fue festejo, porque ese mismo día la intérprete, quien está a punto de la luz, se llevó un buen susto, pues tuvo que ser ingresada al hospital tras sentir fuertes contracciones que le hicieron pensar que sus pequeños estaban a punto de nacer. Sin embargo, luego de varias horas en el hospital, todo se trató de una falsa alarma.
Hey, bueno. ¿Qué tienes?
Es que la noticia parecía graciosa, la de mi pinta la mariposa en el vientre. Son festejos y tal, parecía. Iba a ser otra cosa.
I am Mariah Carey.
Hola, María.
Buenos días, Morraya.
Hi, Enrique.
Parece que al final fue todo un susto, ¿no?
Big sister, yes.
Entonces, si no eran los niños, ¿qué era?
Con mi favor de ese día, como hoy, con mi favor de hoy también. Y entonces
era. Luego se te la fagaba mucho, ¿no?
Fuerte dolor estomacal. Fuerte dolor estomacal que tenía yo. Yo, dolor estomacal.
A causa de la fabada.
Yes. Entonces, and after of that, yo pensé, digo, coño, lo mismo es que ya los niños están ya preparados para salir por parte de Bell.
De todas formas, también lo de 41 años me parece a mí un poquito ajustado, ¿eh?
I have contracción. I have contracción.
¿Hay un médico en la radio?
Puedo localizar al doctor Vázquez, pero no creo que quiera que la atienda.
Va a nacer el hijo de María Carey en la radio, eso es una cosa.
A todo esto, Vázquez es una cosa.
¡Vaya, está caliente, algo!
¡Ay! ¡Ay, contra
Sony! ¡Enrique! ¡A todo lo que
quiera! ¿Pero qué quiere que haga?
¡Ay! ¡Ay! ¡I'm sorry!
¡Ah, vale!
¡Ay! ¡Ha sido un susto!
¡Pero más susto que me pego yo! Bueno, y Enrique, así, supongo.
Ay, no planeaba echarte la culpa a ti de todo, menudo soy yo.
¡Hay que atreverme ya! A ver si
me van a hacer gases.
¡Ay, qué susto! ¡Ay, me asustaste!
Pues en efecto, eran gases.
Sí, sí, menudos bocinazos están pegando los gases, te voy a añadir.
Me tengo que...
Sí, vaya, se anda.
Antes de que me ponga de parta.
Antes de que esto se...
Me ponga de parta del hospital.
Hágame caso, derechita al hospital, pedo propulsada.
Yes. Bueno, Enrique, dos besos, please. Y otros dos besitos para Arturo. Dos besitos. Ok, I have to go now. Adiós, chavos.
Adiós.
Esto ha sido una cerdada.
Yo lo que decía antes, lo de 41 años, era en cada pierna, ¿será, eh? A esta mujer la llevo viendo yo hace 30 años y no tenía 10 hace 30 años.
Bueno, Arturo, pero tú hace 30 años solamente tienes 8 o 9. Hombre, tampoco...
Hace 20 años sí que estaba ya cantando María Carey, hace 20 años, y no tenía 20.
Hombre, María Carey tiene 41 o 42, no tiene más tampoco, hombre.
Estoy viendo.
Empezaron muy jovencitas, hombre. Pasa lo mismo que esta chica que hace, que es así bajita, que es muy maja, ¿cómo se llama? Que canta,
Kylie Minogue.
Le pasa igual, llevan más de 20 años, pero es que empezaron con 17 años, 18, claro.
Pues claro, que esa entiende. Es otra en este caso, con lo normal y lo fácil que es para un famoso de Hollywood pues hacerse adicto a la coca, pues no, tenemos que toparnos con la única que es adicta a la fabada.
Por cierto, hay un chiste por ahí que dice, mamá, dice, yo de pequeño por el coco, ahora por la coca, cuando duermo yo. ¿Qué chiste más bueno? Mira, hablando de chistes malos, la última gamberrada de Charlie Sheen. Resulta que a pesar de que se ha quedado sin trabajo, ya sabéis cómo es Charlie.
Y con razón.
Después de quitarle la serie de Dos Hombres y Medio, que era una serie de televisión, no lo que es la biografía de Mecano, dice Charlie vuelve a las andadas y en vez de reformarse con sus problemas con el alcohol, bromeó con un fotógrafo mostrando una botellaca de whisky llamada Sangre de Tigre.
Madre mía.
Entre borrachero y borrachera, vosotros sabéis que este señor de vez en cuando se pierde. Se pierde y...
Yo lo que sé es que ahora en Estados Unidos no se dice pillarse unas rayas, se dice pillarse un sin.
Ah, un Charlie Sheen. Pues me parece que está aquí, ¿eh? Ah. Entre un trago y trago... Acabo
a ver cómo está, porque...
Voy a abrirle un momentito la puerta, chicos.
Abre.
Venga.
Dios bendito de mi alma.
A ver qué tipo de pedo trae. A ver si trae amistoso o enfadado.
Hostia, Luis. Hostia...
Y buenas tardes, Charlie.
Bien.
¿Estás bien? ¿Colega? ¿Charlie?
All right, choca.
Choca.
Yeah, Rick Kicker, Henry, choca.
Lleva un pedo de colores.
I'm sorry, yeah. Why you have to question me something?
Sí, te has planteado mirarte esa conjuntivitis.
Yeah, red eyes, because... esta mañana, in the morning, he comenzado con bosque...
¿Para desayunar? ¿Está bien?
For breakfast, yeah. Después mojitos, yeah.
Sí, eso ya de almuerzo a media mañana.
Beers, two beers, and four beers, and five beers, six beers, yeah. Wow. Final timbers, yeah. Wow.
Luego ya con la comida que...
Hey, yeah, Arthur, choca Arthur. Fantastic Arthur, yeah. Yeah, for sure, Henry, you're my friend, tú eres mi colega.
Por supuesto, claro que él lo niega.
Tú eres mi colega, Enrique, yo te conozco y te vi por el Manhattan, haciendo un monólogo, ¿no?
Sí, bueno, uno modestamente tiene un pisito de alquiler por la zona.
Manhattan, tú eres mi colega. Mi colega forever, And you, Arthur, you too.
En la patata. Le llevo en la patata.
Mi colega, my friend forever. I have the limousine ahí fuera. Si queréis venir de juerga.
Pues hombre, juega con Cheresín, tiene que ser de Betinism. Wow,
sí, desde luego tiene que ser rememorable.
Pumba. Aquí se ha quedado.
Bien, yo creo que podemos pedir al ordenanza que venga a cargar con él.
Sí, ha pasado algo, me lo han dicho desde fuera, se han llevado a Charlie Sheen en palihuelas.
Pero está bien, está vivo, al menos.
Está vivo, respira.
Porque a ver si van a hacer aquí el hijo de Meraquerey y va a morir Charlie Sheen.
Maticemos, esto es como si le pasa a Joaquín Sabina, no le va a matar una copichuela más.
Bueno.
No,
claro.
Bien, amigos, pues estas han sido las noticias del corazón, así que vamos a hacer una pequeña pausa antes de regresar. Y, Enrique, prepárate porque vamos con tus segundones. Así que, tema al canto y a la vuelta. Enrique García, vamos.
We'll be right back.
6 y 25 minutos de la tarde, sigues con nosotros, aquí, compartiendo con nosotros las tardes de Radio Enlace.
¿No es increíble?
Con esta fantástica música de fondo. Y bien, amigos, pues continuamos este viaje por lo desconocido, mejor dicho, por todo lo conocido y todo lo bueno por conocer. Y ahora vamos a ir con una cosa que nos encanta, que nos gusta a todos. Es la parte más, podemos decir, más rosa de los vientos del programa. Es la parte de Enrique García y sus segundones. Hoy hablamos de un personaje que se llama el rey Pirro de Épiro, el que dio nombre a las victorias pírricas y el que se pirraba por todas las pirris de Épira.
Yo creo que sí.
Cuando quieras, Enrique García, vamos con segundones. Solos ante el peligro presenta segundones. Hoy hablamos del rey Pirro de Épira. Adelante.
Nuestro hombre del día dio lugar a la expresión obtener una victoria pírrica, frase de la que se hace uso cuando se obtiene un éxito a costa de un esfuerzo excesivo o inaceptable. Pírrica viene de Pirro, rubio o pelirrojo en griego, y también el nombre dado al que fuera rey de Épiro más de 200 años antes de Cristo, descendía de uno de los generales de Alejandro Magno, lo que no significaba, sin embargo, que se esperara mucho de él cuando era joven.
No espero absolutamente nada, excepto que muera y que el funeral sea barato.
Porque tampoco es que fuera un principito que heredase el reino, un cuchara de plata. Pasó un verdadero culebrón que incluyó darle el trono por conveniencia, quitárselo por interés.
Falcon Crest.
Una oscura juventud que terminó con el rey griego de Egipto ayudándole a recuperar su reino para que no le pimplara a su esposa.
Me estaba presentando a su esposa, de quien debo decir que es un bomboncito de lo más apetitoso.
Y si nos vamos a saltar la parte de las intrigas palaciegas y los tórridos romances, es porque a Pirro se le recuerda por su enfrentamiento con Roma, pero no por la amenaza que realmente representaba para la República.
No hay causa que justifique la invasión de Irak.
Puede que no, pero lo que estamos olvidando es que quien no está a favor de la guerra es Mariquita.
Y es que, tras recuperar Epiro, Pirro se erigió de inmediato como uno de los mejores generales del mundo antiguo. Particularmente estuvo enfrentado con Demetrio, monarca del poderosísimo reino de Macedonia.
Hoy cocinamos Macedonia de frutas. Lo primero que vamos a hacer es pelar la fruta. Hemos pelado manzana, naranja y kiwi.
Y sí, Pirro peló también a Macedonia y al resto de Grecia de paso durante sus primeros años, que fácilmente podría haber dado origen también a la expresión a enemigo que huye puente de plata. Porque tal paliza les venía propinando que cuando la colonia griega de Tarento, en el sur de Italia, solicitó su ayuda contra Roma, sus antiguos enemigos en Grecia no dudaron en proporcionarle gratis los barcos y el dinero que necesitaba para el viaje, con tal de sacárselo de encima.
¡Ataquen!
Con este currículum y un ejército se presentó Pirro en Tarento. Los romanos, grandilocuentes como siempre, no pudieron evitar una reacción instintiva. Pero los romanos eran muy raros y cuando se asustaban, en vez de irse, mordían. En Heraclea sería la primera batalla, con el cónsul levino Herninio de Arsenao tomando la alternativa. Los bichos de la ganadería de Pirro el Epirano aguardan a embestir al otro lado del puente de Heraclea, pero el niño de Arsenao encuentra un vado por el sur e introduce una señora estocá en todo lo bajo del empresario. A la desesperada pide que suelten los mansos a la infantería griega. Levino defiende pese a todo su alternativa hasta que el ganadero se harta y suelta lo más gordo de su recua, 50 elefantes de guerra que ponen fin a la tarde con una espectacular cogida. Victoria, pues, para los griegos en este primer enfrentamiento, pero con matices. Las tropas de refuerzo que sus aliados le habían prometido a Pirro no estaban llegando. Incluso los propios tarentinos, que eran los a los que les interesaba la intervención, había que obligarles a alistarse. En 3 años de guerra y contando con la de Heraclea, solo se librarían 2 batallas, a cada cual más desastrosa, porque si bien Pirro las ganó, el margen de bajas nunca era aceptable. No es solo que su fuente de refuerzos más fiable, Épiro, tuviera que enviarlos por mar, es que encima una invasión gala, había dejado a Grecia en muy mal estado como para proporcionarle nada.
Toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? No, pues en un lugar de la Armórica seguía resistiendo al invasor una pequeña aldea rodeada de fortificaciones romanas.
¡Ay, los galos, que nunca le habían hecho nada a nadie! ¡Mis narices! Tanto duró aquello y tan mal iba que Pirro aceptó una tregua y con 2 narices aprovechó para meterse en otra guerra contra los cartagineses en Sicilia. De nuevo su campaña fue un rotundo éxito y no fue sino la hostilidad de los griegos a los que había liberado la que lo obligó a dejarlo correr y regresar a su proyecto romano, que se vería frustrado definitivamente en 275 a.C. en Benevento. No volvería a Italia después de aquello, pero tendría tiempo de retomar sus victorias contra otros estados griegos. La última de sus campañas fue contra los espartanos en Argos, ciudad en la que la leyenda nos cuenta que murió cuando una anciana le arrojó una teja desde un balcón. Y es que, claro, las espartanas, ya se sabe.
¡Esta noche cenaremos en el infierno!
¿Tú sabes lo caros que están los supermercados en el infierno?
Madre mía, claro, pero ¿sabes por qué? Porque todo te lo venden a la brasa. Claro. ¿Cómo se me han quedado los pelos de las cachas?
Me tienes frito.
Como escarpias. No conocía yo a este personaje tan enigmático, tan misterioso.
Pirro.
Ni más ni menos, este señor que se pirraba por todas las pirris.
Ya te digo, veía una guerra y se metía, sería por algo.
Empíricas de Epiro. Enrique García, pues otro personaje más, otro segundón más.
Iván.
Qué interesante, ¿eh? ¿Cuántas cosas nos cuentas, Enrique? ¿Cuánto sabes?
Gracias.
¿De dónde te sacas esos cortes que molan un huevo? Es que molan un huevo, ¿eh?
Pues te voy a ser sincero. Cuando no tengo otra cosa que hacer realmente, no tengo que escribir ningún guión ni nada, entonces me empleo el tiempo que me queda, pues eso, entre YouTube, los vídeos que tengo ya descargados al disco duro, voy mirando, voy cortando, voy metiendo, voy pegando. Esto me gusta, a lo mejor lo puedo usar un día.
Ya.
Así encontré lo de espero que el entierro sea barato.
Madre mía. ¿Dónde era ese, por cierto?
Los Simpsons, el episodio en el que se ponen a trabajar para Globex, Hank Scorpio. Scorpio.
Pero Enrique, no digas tus secretos en directo, que luego la gente te copia, tonto.
Oye, tú me preguntas, yo te respondo.
Bueno, a Arturito sí se le puede responder, eso es. Bien, pues hablamos de temas bélicos, continuamos hablando de tema bélico, pero más tirando a la patada en boca. Al cielo de la boca. Porque vamos a hablar de un par de juegos. Por un lado, Yakuza. Por otro lado, Homefront. Y esto es en tu sección, Enrique García y sus locuras consoleras. Así que cuando queráis, adelante esa música que tanto os gusta.
Sí, no, nunca lo he intentado ocultar en este programa.
Enrique García, por fin nos llega el último Yakuza antes de la incursión de la saga en el subgénero de los zombies. Un título de acción que nos lleva de vuelta a los barrios de Tokio, controlados por el crimen organizado para vivir una historia desde 4 puntos de vista.
Ahí está. Originalmente en el Yakuza 3 teníamos, pues eso, un protagonista. Es una estructura mucho más clásica y seguimos al protagonista, nos enteramos de su historia, una cosa mucho más lineal. Dentro de lo que cabe. Aquí vamos a ver la perspectiva de la historia desde 4 puntos de vista. Está el protagonista original, hay otro señor que es un prestamista de la Yakuza, que es un individuo muy curioso, porque lo que hace es que te presta dinero, pero a cambio de que te reforme. Es una cosa un poco rara. La Yakuza es muy rara de todas formas.
De todas formas, una pregunta por curiosidad. Antes de la Yakuza, ¿quién era la mafia en Japón?
No, siempre ha sido la Yakuza. Lo que pasa es que la organización se parece horrores a la de la...
¿Dragones Negros? ¿No era la anterior?
Hombre, no, tú a lo mejor estás pensando en las tríadas de China.
No, eran japoneses. Los dragones negros creo que eran japoneses, ¿no?
A ver, es que Yakuza es un término técnico, no es una sola banda, son muchas.
Ajá.
Y es como decir la mafia, exactamente. Y es lo que han sido todas las bandas que históricamente ha habido en los pueblos, en las ciudades, que lo que hacían era que controlaban un barrio, hacían que sus comerciantes les pagaran por la protección. Realmente es que es más o menos los mismos negocios que tenía aquí la mafia, porque la mafia originalmente la protección era el único negocio que tenía. Y así, es que realmente es una cosa que sorprende porque sin contacto con Occidente son exactamente los mismos delitos con una estructura muy, muy parecida.
Ajá. Vale, ¿y qué encontramos de nuevo en este Yakuza 4 con respecto a los anteriores?
Aparte de la división de la historia en cuatro paneles, pues hombre, se han eliminado los encuentros aleatorios que había en la tercera entrega, que eran algo que, hombre, sí, tenía lógica, estaba muy bien, pero como todo, terminaba cansando. ¿Alguien ha jugado aquí los justicieros? Era un horror los encuentros aleatorios, pues aquí lo mismo.
Como sucede en los juegos de rol, que... Vas por un espacio abierto, no ves a los bichillos.
Exactamente.
Y de repente se te muestran y son molestísimos.
De hecho, me vas a permitir que te cite un ejemplo en juegos de rol online masivos.
Sí.
Ay, porras. En World of Warcraft puedes ir, la mayor parte de escenarios puedes ir por los caminos. Y como son caminos y están patrullados, puedes ir por ellos y no te tienes que detener. Uh-huh. Pero, ay, Guild Wars. En Guild Wars da igual que hayas pasado 20 veces por el camino y exterminado todo lo que hay en medio. La banda de bandidos vuelve a aparecer para volverte a emboscar y terminas hasta las narices. Pues esto aquí se ha eliminado. Más cosas que hay. Bueno, dicen que la inmersión en el ambiente Tokiota es increíble. Cierto que la historia te va a arrastrar mucho, pero hay espacios para moverse, para salirse de esa historia, visitar los barrios, que es realmente el barrio rojo de Tokio. La ambientación es muy buena, puedes meterte, por ejemplo, en clubs de pachinko, que es este juego tan popular que tienen los japoneses, que yo francamente no sé dónde le ven la gracia, pero por lo visto hay edificios enteros solo de máquinas de pachinko. Les gusta más que una pelota a un tonto. O, por ejemplo, hay minijuegos para meterse más en el ambiente, aunque eso ya dicen que...
Eso te lo quería decir yo. Fíjate, sí, nos encontramos desde juegos deportivos como billar, dardos, bolos, béisbol, pesca o golf.
Eso es normal, ¿no? Entre amigotes que se dedican a matar juntos, pues sí, normal.
Claro, pasando por juegos de cartas como el póker o el blackjack, a otros más picantes como el host club.
Claro, en lo que nos dice la crítica, tenemos que creerlo porque algunos nunca hemos ido a Japón, más quisiéramos, y al paso que vamos no vamos a ir ya nunca.
A mí me gustaría también, sinceramente.
Yo no llego ni a Parla.
De todas formas, hasta que no mejore un poquito el tema este de las centrales nucleares y tal.
Bueno,
me refiero porque a ver si voy a cambiar o mutar o si me voy para allá.
Oye, a lo mejor te haces más gracioso.
Pues mira, no me vendría, pero vamos, no creo. Me saldrían unos cuernos o algo, no.
Bueno, sí, el juego del club es a lo que iba yo. Dicen que eso no es para invertirte en el ambiente, sino un fanservice para los fans japoneses, que todos sabemos que están así de salidos. Los fans europeos estamos igual de salidos, lo que pasa es que no lo confesamos, pero ¿para qué lo vamos a negar? El juego consiste básicamente en administrar un club de señoritas, que en teoría solamente es de striptease, pero a la hora de la verdad pues supone que hacen algo más, en fin. Tú lo administras todo, decides qué chica atiende a qué cliente, les decides que van a llevar puestos, sabes que según qué cliente le gusta que vaya de conejita, que a otro le gusta que vaya... Eso ya...
A otro le gustará tocarle el
conejito. Nadie ha protestado, a nadie. Ninguna organización ha protestado por esto. Porque mira que me extraña.
¿Eh?
Que ninguna organización haya protestado por esto en España.
Pues hombre, es que me parece que no han tenido tiempo todavía, o no les importa.
Eso, en cuanto se enteren, protestan, vamos.
Sí, en cuanto se enteren, menudos son. Yo el otro día pillé a... Bueno, vi a un padre concienciado, yo le conozco, no voy a decir el nombre porque solo faltaría, pero le pillé... censurando un Super López que le quería regalar a su hijo.
Bueno,
¿Pero qué le estás censurando al niño?
Pero, Enrique, ¿dónde vives tú? ¿En qué época?
Yo, en el siglo XIX, claro está. No, en los años 30. Me encantan los años 30. Vale, ¿no ves que todavía vengo con gabardina con el calor que hace?
La época del Pablo es buenísima.
Vale, aparte de estas cositas, claro, nos encontramos que es un juego que es mucho más que luchar, no solamente esto. La sangre va a seguir presente en el
sí,
juego, por supuesto.
Sí, las peleas van a ser bastante...
Y el espacio, me refiero al mundo donde se desarrolla la historia, va a ser más grande, me refiero, por dimensiones.
Por dimensiones, yo tengo entendido que ha mejorado, tengo entendido... Que sí, que efectivamente va a ser más grande, ya te digo, el hecho de que metan un club de pachinko dentro del juego, eso ya amplía el juego el solo, y sin embargo van a meter el barrio donde está el club de pachinko, y el club de al lado, y el club de enfrente, y el club de las chicas. Tendré
que buscar a ver qué es eso del pachinko, que lo mismo me encanta y no lo conozco.
Se parece al... ¿cómo se llaman estas? A las máquinas del millón de toda la vida. Se parece un montón, solo que creo que son, es con más bolas. Además, las bolas las tienes que comprar. Y ahí está el negocio. Está.
Aparte que una cosa que está muy bien hecha es la diferencia entre estilos de los personajes. Cada uno tiene su estilo diferente en cuanto a artes marciales.
Sí, pero eso también, de un título americano sería un mérito, de un título europeo sería un mérito. A los japoneses tienen unos diseñadores de personajes increíbles, increíbles. Hay, o sea, por eso enganchan, por eso sus series enganchan, pese a que algunas tienen unos argumentos muy chorras. ¿Por qué Digimon se comió viva a Pokémon en el mercado de los niños pequeños? Porque los personajes estaban diseñados de forma que molaban mucho. Ash solamente era un crío con una gorra y un chaleco. Los personajes de Digimon iban con unas gafas de piloto, con unos complementos que no tenían absolutamente ninguna utilidad más que la estética. Claro. Y claro, a los niños eso les encanta. Pues en este caso nos pasa algo parecido. Tienen muy buenos diseñadores de personajes y eso aquí lo han aprovechado. Que no es mal trabajo, también ahora que lo pienso, porque a estos personajes no los pueden vestir de adefesios, los tienen que vestir de mafiosos.
Claro, obviamente. De todas maneras, las revistas americanas tampoco se han volcado demasiado con estos juegos. Entre otras cosas, porque tiene muchas similitudes con el anterior, no está traducido, que bueno, que en un principio pues no debería importar mucho, porque la cuestión es repartir tollinas.
Sí, pero claro, estar pendiente de unos subtítulos, la industria ha llegado a unos estándares en los que a la gente no le gusta estar pendiente de unos subtítulos. Sí. Incluso con todo el mérito, no encontrarás a nadie que voluntariamente quiera criticar, por ejemplo, Mass Effect 2. Pero cuando les obligues, les pongas la pistola en el ombligo para que critiquen, te dirán, hombre, me podrían haber doblado las voces.
Muy bien.
Anda que no tienen presupuesto.
Vale, pues es un juego que aquí en España lo han puntuado bastante bien, está teniendo bastante éxito, aunque Yakuza no es que sea de los juegos que más... Es moderadito, no es de los que más.
Yo creo que puede gustar, al que no lo haya probado le puede enganchar.
Por cierto, una cosa importante es que están preparando un Yakuza para PSP también, lo cual yo estoy esperando como loco. Más cositas que me gustaba decirte, Enrique, y es que ya puedes conseguir el Duke Nukem para la Nintendo DS. ¡Es una maravilla! A ver, tiene sus limitaciones, obviamente.
Eso chupará batería por un tubo, ¿no?
¿El qué? ¿El Duke Nukem?
Imagino.
¿Qué va? Es un juego normalito, es un arcade, de estos de toda la vida. Y además como en un montón de estilos diferentes de juego, a ti te va a encantar. Y como te conozco...
¿Habéis visto el tráiler del nuevo Duke Nukem?
Sí.
O sea, ese de... ¿Y qué haría Duke en esta situación? Pedirle amablemente al piloto que lo baje, robarle el jetpack y bajar él, arrancarle la cabeza y pilotar el cuerpo hasta una planta 16.
La tercera, ¿verdad?
Sí, claro. Bien, pues de un juego que a mí personalmente me gusta bastante, vamos con otro que me parece bastante brillante, pero que es cortito, no aporta demasiadas novedades, pero en cuestión de jugabilidad, la verdad es que se han jugado todas sus bazas. Es decir, es donde han jugado todas las cartas.
Incluso se han pasado un poco.
Hablamos de Homefront, un título interesante, entre otras cosas, Arturo, porque se está hablando de una tercera guerra mundial.
Sí, el argumento es muy interesante.
Muy, muy interesante.
Y debo decir que está muy bien construido en el juego. Sabéis que lo normal es que haya una introducción en el juego y hay algunas, el Star Wars Galactic Battle que nos lo hizo, que era una mera reunión de cinemática sin sentido. Aquí no, aquí te explica la historia y es muy interesante porque cogen metraje de informativos, lo mezclan muy bien y es como si hubieran sacado todo un informativo. Vale, sí, la parte en la que sale Kim Jong-il y los desfiles en Corea del Norte, eso es fácil que lo saquen, pero cuando sacan al tipo que le va a sustituir, porque Kim Jong-il, el funeral de Estado por Kim Jong-il, cómo este tipo se pone al frente, renueva la economía, ya ni me acuerdo de cómo lo consigue, porque menudo mérito tiene eso.
De todas formas, Enrique, ¿cómo se puede evitar una tercera guerra mundial? Aparte de no empezándola, obviamente.
Pues mira, sinceramente, esta tercera guerra mundial que prevé este juego no va a ocurrir, porque directamente presume que es Corea del Norte, que se recupera económicamente, se anexiona el sur, se hace con no sé cuántas partes de China, se anexiona Japón y entonces va por Estados Unidos y lo ocupa militarmente. Esto no va a pasar. Corea del Norte es un desfile de parados, en palabras de sus propios vecinos del sur, y el día que eso se desmorone, te digo yo que nos vamos a olvidar de la que montaron los nazis. Pero bueno, quitando eso, que es una cosa, es una premisa muy difícil de creer, es el problema que le veo yo. Por eso lo han construido también al principio. Y la premisa con la que nos encontramos es que eres un miembro de la resistencia norteamericana luchando contra estas fuerzas de invasión norcoreanas, que ya son norcoreanas, chinas, japonesas, de todo Oriente, de todo Extremo Oriente. Lo que le veo, bueno, pretende ser como un Call of Duty en ese sentido.
Pero más profundo, es decir, no tan...
Decir solamente tema de multijugador, que por cierto muy brillante.
Sí, este el multijugador juego va a ser lo que
suple,
lo que
suple un poco lo que es la jugada individual, que es cortito, que es un juego más bien cortito. Interesante, pero cortito.
Es que no me extraña que sea cortito, es que hemos visto metraje de este juego que es auténtico power gaming, que son historias que sí, que vale, que ya nos las han contado antes, pero que ya esperábamos que no nos las volvieran a contar. Oh, madre mía, me han tendido una emboscada, estoy rodeado de 200 norcoreanos y 3 tanques. Bueno, no pasa nada, cojo un norcoreano, le robo el rifle, porque el tío no se resiste, por supuesto, me los cargo a todos, y los tanques, ¿había tanques? No recuerdo que hubiera tanques. No, ese tipo de historias, esos son fallos de guión que yo entiendo que a veces hay que suspender la credulidad. Pero no, lo que va a darle gracia va a ser el multijugador. Y por una vez, la gente que normalmente juega con alemanes en estos juegos, o incluso con los terroristas, o con, va a tener un problema, un dilema moral muy serio. Porque es jugar con los americanos, que siempre tienen que ser los americanos.
Que como siempre, la historia comienza en San Francisco. Claro,
y la opción, ¿verdad? Que es, pues, y la otra opción, ser coreano del norte.
Hostia.
Mira, en el mundo del espionaje se dice, ¿vale? Hay gente que la queman del espionaje y no sigue en el mundillo porque no tiene estómago para trabajar para Corea del Norte. Y yo creo que eso la población civil lo tiene muy asumido. Bien. Pero bueno.
Bien, pues entre otras cosas encontramos una historia muy interesante, opciones online fantásticas y una jugabilidad, iba a decir un Julai, hasta al
sí,
máximo.
Sí, no, un Julai desde luego.
Pulido hasta el máximo. Puede ser o bien aliado o bien coreano, como has dicho tú. Y entre las cosas negativas es que encontramos muy poquitos mapas que yo me imagino que en un futuro se podrán descargar.
Sí, eso depende.
Que suele ser la jugada de estas empresas.
Eso depende también del éxito del juego, pero nada que tenga un poquito de éxito, como se ve que debe ser un juego con capital americano detrás,
sí,
pues probablemente eso se solucione o pondrá a disposición un editor de mapas, que eso se lo das a la comunidad y la comunidad
se vuelve
hace
8.000 en la tarde.
Bueno, mira, lo que hicieron con Counter-Strike fue originalmente era un mapa de comunidad, eso de.
O Little Big Planet, por ejemplo.
Vamos a poner una bomba, ¿dónde? En una cocina. Nosotros estamos escondidos debajo del refrigerador. Joder.
Y aparte de estas cosas, pues quizás una pequeña mejora gráfica y quizás de inteligencia artificial, que son los puntos un poco a...
Sí, pero como la inteligencia artificial realmente es un problema que afecta a un solo jugador,
sí,
porque realmente en multijugador nunca va a haber una inteligencia artificial en multijugador que satisfaga a los, claro, a los jugadores. Siempre va a ser lo mismo. Pues está fulano, mengano y este bot. Ah, un bot.
Oye, hermoso, que yo esta semana adquirí el Metal Gear Solid Peace Walker. Pedazo de juego, más tengo aquí la guía, porque esto no hay Dios quien se lo pase. Pedazo de juego, ¿eh? Fantástico, único. Te olvidas que estás jugando con una portátil, ¿eh? O sea,
hombre, el Metal Gear tiene su propia filosofía, su propia forma de hacer las cosas y se ha demostrado que tiene éxito la fórmula con la que cuentan las historias, así que...
Una verdadera maravilla. Si te digo que los personajes tienen una inteligencia artificial tal que tú, es decir, tú estás en una pantalla, de repente te matan. Y lo típico es que los tíos estén situados en el mismo sitio. Pues estos no. Sí. Estos te ven y en vez de esperarte a esconderse en un lugar concreto, se pueden esconder hasta detrás de un árbol para sorprenderte.
Ah.
Fíjate si son listos,
eso,
macho.
Eso lo recuerdo yo del Operation Flashpoint.
Sí.
Me mataron un total de 25 veces y nunca llegué a ver al centinela ruso que lo hacía.
Por cierto, a todos aquellos que os gusten las artes marciales, están a punto de hacer un nuevo Tenchu. El típico juego este del ninja y tal, y Pascual. Y además, bueno, pues en breve se va a llamar Alpha Arcanus y se trata de un título descargable de acción online exclusivo para la PS3.
Pues que se vayan preparando porque yo he estudiado con el maestro Ninja Sohan.
Espero que no sea como el último que tuve yo, el Shadow Assassins, que eso era me escondo, pasas, te mato. Si no te mato, me matas tú. Me paso una pantalla, me escondo, pasas, te mato. Me escondo, pasas,
y así,
te mato.
Pim pam, pim pam.
Pim pam, no, tampoco, no, es que no hay ni pim pam ni pim pam.
Tampoco se puede hacer un juego repetitivo, eso es un error muy
llega un momento en que el ninja, fíjate, cuando te metes en los setos, si tarda mucho el tío se duerme y te tienes que esperar al día siguiente. Qué aburrimiento. Espero que este esté mejor, pero eso lo he dicho, un nuevo Tenchu que estará disponible, descargable y en exclusiva para PS3. Enrique García, Homefront, Yakuza, dos juegos que me encantan.
Sí, sí, no, te digo, incluso
sobre
con
todo
lo que
Homefront.
Incluso con lo que le he criticado a Homefront, valdría la pena probarlo. Otra cosa que yo estoy dispuesto a pagar por él, pero valdría la pena probarlo.
Bueno, estamos hablando de títulos que enseguida pasan a ser Platinum y se pueden adquirir rápidamente.
Sí, también es cierto.
Bien, pues vamos a ir con un tema, vamos a ir con un tema que le voy a dedicar a Arturo. Yo sé que a ti te gusta Prince, ¿no, Arturo?
Lo odio profundamente.
Lo odio. Vale, pues yo te quiero dedicar a este tema. Forma
¿por qué
parte
tanto odio? ¿Yo qué te he hecho?
Espérate que no me has dejado terminar.
Ah,
este tema,
tú.
Este tema se llama, sí, Party Man y forma parte de la banda sonora de Batman. Por eso te lo he querido dedicar.
¿Batman? ¿Qué película
el
Batman?
Primero de todos.
Vale.
Entonces, una banda sonora curiosa y muy buena de que hizo
¿eso
Prince.
¿Eso no
lo
había hecho Daniel Mann?
No, no, no. Bueno, muchos, pero entre otros este señor. Vamos a escucharla y a la vuelta vamos contigo, Arturo. Venga.
Vaya, 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 pues ahí está Prince con sus mariconadas, pedazo de tema, como me gusta ese sonido del contrabajo, ¿eh? Tema de esta banda sonora de Batman, ¿eh? Arturo, yo sé que te vuelve loco. Ahora sí, vamos con la lectura de los mails. Vamos.
Ya.
Maricón.com pompón ropo popopón chimpón. No, lo quería señalar.
Queremos que llueva.
Porque como acaba de salir Prince, pues yo te lo quería comentar. Bien, pues vamos a ir con el primero de la tarde. Nos escribe Carlos Conca, nuestro fantástico radio oyente, y nos dice: anda, que también vosotros decir que Jennifer López tiene el culo asegurado en 2 millones de euros, os habéis equivocado. Son 2 millones de dólares. Es que si no lo digo, reviento, joder. Y dice, por lo demás, todo muy bien. Y espero que el rey también. Saludos.
No sé si razón tiene, chico. Pero hay que tener en cuenta que la conversión euro-dólar pues hace casi la par. Se hace,
pero fíjate cómo se preocupa por
no,
la salud.
No, pero que tiene razón, ¿eh?
2 millones de dólares estaría por 1.600.000 euros.
Pero tú, ¿no?, me voy a comprar la tienda, a mí me hace una conversión.
Por ahí van los tiros.
De igualdad me hacen a mí.
Bien, entre otras cosas, pues vemos que este señor no es republicano, nuestro amiguete Carlos Conca.
Pero...
Por cierto, Bego está muy enfadada, está harta.
Razón.
Está un poquito harta ya de nosotros, ¿eh?
Bueno, a ver qué le hemos hecho.
¿Qué tal, ligones? ya empezamos.
Mucho no nos conoce, eso es verdad.
No, todavía estoy a la espera de quién se decide para salir con mi prima. La chica está que no sabe a quién elegir de los tres. Tenemos que decir que somos cuatro. Hay uno que es inservible, que ya tiene novio y tal, le enseña, ¿no?, el Robert. Y dice, vosotros no ponéis mucho de vuestra parte.
Es cierto, es que nos da pena, ¿no?
¿Nos echamos a piedra, papel, tijera?
Queremos mucho las oyentes y nos da pena que un oyente acabe con nosotros.
Venga, hombre, piedra, papel, tijera.
Eso es amor, de verdad.
De todas formas, también podemos preguntarle cuál es su edad y según la de que tenga el rango de edad, puede ir
con
otro.
Una foto,
mira, eso es una muy buena idea. Eso es una
si
muy
es
buena idea.
Si es más jovencita, pues para Enrique, sí, porque, si es más mayor, para nosotros.
Sí, porque nosotros, mira, tenemos una media de edad entre Roberto, yo y Arturo. Y Enrique, Enrique tienes 25, ¿no?
Pues sí.
Arturo y yo, 34.
Vamos a dejarlo ahí, sí.
Y Robert, pues 35 tendrá más o menos. Así no, que, pues poco eso, más. Entonces, que según la edad que tenga esta chica.
Con ese dato podemos. O bien con Enrique o bien con uno de nosotros.
Importante, Bego, que le hayan salido los dientes. Aquí más cosas, dice. Espero que os decidáis ya, porque la chavala es muy maja y al final os va a dejar a los tres por Justin Bieber. Besos a todos.
Hombre, tiene más dinero y más joven que nosotros, así que igual no es
mal cambio. Me parece que ya hemos perdido. Lo bueno es que Justin Bieber las tiene apuñados y es posible que pase de ella.
La cuestión
pero
es que
seguro que la prima de Bego es guapísima.
Si tú vas a ver a entrenar a Justin Bieber, es como que se te quita la gana de.
Si ves a Justin Bieber, se te quita la gana solo con verle.
Es que juega muy bien, ¿eh? Juega muy también al fútbol, que se te quita la gana de todo. Pues estos eran los mails. Ahora sí, Arturo, prepárate, porque vamos a hablar de cosas que odias hasta la saciedad. Bien. En tu nueva sección, que lleva por título A Parir Panteras. Cuando
correcto
quiera, es tú. Y quiera el técnico, vamos con A Parir Panteras. Venga. A Parir Panteras, cuando usted quiera. Solo Santa el Peligro presenta A Parir Panteras, cosas que Arturo Míguez odia hasta la muerte. Cuando quieras, Arturo. Ya.
Sí, ya no puedo decir más cosas ya.
Pero bueno, pero esta música que...
No lo sé.
Ay, madre.
Pero odio.
Oye, no digas cosas que odias, macho, que tenemos aquí uno de los jefes, ¿eh? Está aquí Paco Aragón.
A los jefes no les odio.
Ah, bueno.
Mucho menos, todo
hombre
lo contrario.
Bueno, pues
a
ver.
Eso cariño a los jefes.
Dinos, corazón, ¿por qué tienes tanto odio en ese pequeño cuerpo de
no
chufa?
No sé, pues lo odio todo que se va a hacer. Cada uno es así, estoy lleno de odio y de prejuicios. Cada uno es como es.
¿Cómo puede caber tanto odio en tan pequeño espacio? Venga, cuando quieras.
O ya, si quieres, nos centramos. El otro día fue algo genérico, odiando al destino.
Sí.
O ya más genérico.
Venga.
Por ejemplo, odio cuando estás en el cine,
¿sí?,
a todos nos ha pasado, empieza la película y llega los jodidos tardones a pasar por delante de ti para sentarse en su butaca. ¿Qué pasa?
Te acompaño en los sentimientos, te acompaño.
¿En tu casa no hay relojes? ¿No sabes la hora? Vamos a ver. ¿Te pasa los huevos? ¿Se te atacan los cuernos a la puerta? Vamos a ver.
Y el problema no es solamente ese, porque ya estoy yo empezando a calentarme también. El problema es que llegan tarde, está la sala vacía, porque muchas veces tú vas a...
Te toca, tú lo
no, no, no. Y tú te sientas. Es verdad, porque yo muchas veces me siento donde me sale de los huevos. Pero te llegan, y es que qué puñetera casualidad que ese es su sitio.
Hombre.
Llegan tarde y es su sitio. Y está todo el cine libre.
Hombre, a lo mejor llegan tarde porque piensan que si no lo compara Coca-Cola un segundo antes que empiece la película, llegan los invasores del espacio y acaban con la humanidad.
También es verdad.
Pero más, vamos a analizar la situación. Ay, vamos
qué,
a ver.
Qué caldeo, ya me estoy caldeando.
Ha visto el horario en el periódico, ¿no?
Sí.
O en internet.
Eso es.
Ha comprado la entrada.
Sí.
¿Tanto cuesta, coño, estar a su hora? Pues es que lo pone incluso en la hora en la entrada. Pues no tiene memoria a corto plazo.
Que no me extraña que
lo hasta la cartera poder lo tienen. Bueno, vale, vamos a ver. Y por llegar tarde, me tengo que matar yo, ¿no? Para que pase, venga, con tu kilo de palomitas y tu tanque
y
de Coca-Cola.
Y encima siempre te suele tocar la ceporra. La ceporra que además es muy torpe.
Me pierde el principio de la película.
Con el bolso colgando.
Y todo, pues claro, al señor Marqués no le apetece estar a la hora de todo el mundo.
Pero es que, ¿sabes lo peor de todo? Que cuando dejas pasar a la gente, alguien se les olvida algo y tienen que volver a salir.
Efectivamente.
¡Ay, cómo me jode eso!
Claro, yo que soy más guay y mi huevo vale más que los vuestros. Y yo llego tarde y no pasa absolutamente nada.
Es verdad.
Claro, es que luego además seguro que no es una vez, que te pasa siempre, vamos, que te conozco. Y es que luego encima, para más inri, a la hora de salir,
¿sí?
Mientras lleve los créditos, tranquilamente, oyendo la música, viendo los créditos, pues no, ahora tenemos prisa, ahora sí tenemos prisa, cacho cabrón, ¿no? Tengo prisa para ir a Burger King, comer una hamburguesa y luego irme a zumbarme a mi novia en la parte de atrás del coche para procrear una sarta de auténticos trabajadores no especializados que devienen del mundo.
Sí, porque vamos a ver una cosa. Yo soy, y sobre todo cuando una película me gusta, me gusta quedarme un ratito en la butaca.
Pero créditos como tú.
Viendo los créditos y aplaudiendo la película. Claro, aunque, oye, si la gente no aplaude, pues aplaudo yo por dentro. Y me quedo, o sea, como respeto al director.
Y además luego al final
son
hay
muy
sorpresas
pocas.
Muchas veces. ¿Sí?
Efectivamente.
Muy a menudo.
Bueno, lo que dices tú, la gente se levanta corriendo. Ya te tienes que levantar, colocarte en el pasillo y muchas veces te tienes que sentar porque, por ser cortés y les tienes ya que dejar pasar a todos. Y eres tú el último gilipollas en salir.
Y luego llega la que están limpiando con cara de venga, ¿por qué no te vas ya? Bonito. Que tanto que solo viendo los créditos.
Y tú pensando en tu cabeza, mira, voy a coger el mocho. Voy a coger el mocho y no sé lo que te voy a decir.
En fin. Pues con ese editor del mundo, ya, la sala se cierra con el láser
claro.
Y si llega tarde no entra. Ya lo siento mucho.
Eso sí, no se devuelve el precio de la entrada.
Bueno, faltaría más.
Bueno.
Pues ya está, esto es lo que odio hoy.
Bueno, Arturo, macho, se ha creado un ambiente, un clímax de calor y de calentamiento.
Ya me he relajado ya.
Es muy interesante.
Frentes perlas de sudor.
Mira, ves, además, ves, ya la cosa mejora y ves, y una música más alegre.
Se desahoga y no pasa nada.
Ves, y están sonando esta musiquita gilipollesca de fondo, ¿ves? Todo va. Por cierto, ¿qué nos recomiendas, Arturo? Hablamos de cine, ¿qué nos recomiendas?
De cine, la verdad es que hay poco que hacer esta semana. Está una película llamada Furia Ciega, en tres dimensiones, con Nicolas Cage, que por lo visto es una macarrada muy divertida.
Tiene que ser necesariamente en tres dimensiones.
Me temo que
te la pone dentro.
Una macarrada divertidísima. Yo cuento las penas con
el Barros. Pero en el cielo de la boca también.
Así, en la patas.
Literalmente nunca me comiste.
Pero al final, ¿sabe por qué desaparecieron los tropas?
¿No mismo.
¿Me lo cuenta la película o no?
Los aborígenes de Rampa, pero...
Por cierto, hablan en castellano, no hablan en latín, los títulos ni nada de esto.
Pues
¿no?
Tiene muy bien que hablan en latín en una película de romanos. A mí me gustaría.
A mí también me gusta, pero se hace un poquito
pesado. Aprende latín o leer.
Hombre, a mí me pareció muy pretencioso en La Pasión de Cristo que el tío lo pusiera pues en latín, en arameo. Encima
la película no la vi, pero me gustó esa idea, fíjate.
Encima que es que, oye, sí, bueno, pero es que los que hablaban en latín era como de... Sí, vale, latín, eso es italiano. Ay. Con
terminaciones... Y en Apocalipto, en Maya, en Apocalipto, hablando en Maya, en la peli de Apocalipto.
Claro, sí. como la abeja. Bien, amigos, pues llegamos al final de nuestro viaje. Esto ha sido todo por ahí. La verdad es que, como siempre, encantados de que participes con nosotros a través de esa página web, www.solosantalpeligro.com, donde tenemos ese foro y libro de visitas. Nosotros nos tenemos que ir. Arturo Miguel, muchísimas gracias. Enrique García, muchísimas gracias, como siempre, una gran ayuda.
Friki, digo gracias.
¿Qué pasa, que estás aprendiendo ya un código secreto?
No, me estoy aprendiendo la canción.
Y este que te habla, por supuesto, Sergio Morón. No, ¿por qué haces tanto ruido con todo? ¿Qué manía tenéis de hacer ruido, eh? Os voy a dar un guantazo en el cielo a la boca. Por supuesto, también a nuestro técnico Roberto Carlos Bonet, autor de esa página web. Y nada, que lo he dicho, que son 7 días, que en 7 días volvemos, que echarnos de menos y que si no te diviertes es porque
no nos estás escuchando.
¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!